hasta la una.
Lado B.
Íntimo.
2x1. Es el momento. Despertate, porque empieza un día nuevo. Ya sabes qué vas a hacer en este jueves. Porque empieza un jueves, ¿no? ¿Eh? Empieza un jueves. Un día espectacular. En esta primavera que todavía no llega.
Un po' di cipria qua.
Y parece que por ahora no llega.
Un tocco qui e là.
Así que la alegría la vas a tener que poner vos.
Il cuore batte già.
Te ayudo desde acá.
Come quel passo là.
Con lo que pueda.
Eccolo qua.
Con Raffaele.
Ci siamo già. E allora andiamo, andiamo, andiamo.
Es el último miércoles que escuchamos a Raffaele, ¿no?
Ma sì, perché parlarne qui.
No te conté todavía.
Si sa, va tutto come va.
La semana que viene este programa.
No, non ve ne parlerò.
Se hace desde.
Facciamo finta che io sono qua.
A ver.
Maestro Fai.
Toda la semana que viene. Desde LRA 5 Rosario.
Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu.
Prepárense en Rosario que vamos para allá. Toda la semana que viene hacemos 2x1 desde Rosario. Ya va a ser noviembre, ya vamos a tener otro tema para empezar el día. Va a ser algo como esto. Toda la semana que viene, de lunes a viernes, 2x1 sale desde la peatonal Córdoba en Rosario, desde LRA 5, Radio Nacional Rosario, para todo el país.
Yo sono qua, l'orchestra c'è.
Felicità.
Ma sì, buttiamola così. Si sa, un'ora passa e va. Non so, non so se faccio bene o no. Vabbè, vabbè, facciamo finta che.
Felicità, felicità.
Ah, Rafael Agarrá, momento Rafael en Radio Nacional, como todas las noches para empezar cualquier día de octubre, ha empezado así. Bien, atención, hoy estamos muy argentinos, porque empezamos nada más y nada menos que con una hora con los Manceros Santiagueños, compartiendo su show, anticipando el show de Gran Rex para todo el país desde Radio Nacional, y ahora vamos a escuchar a los Beatles. Pero después de los Beatles, vamos a compartir un cuento de los mejores cuentos escritos en este país. Es del año 1949, del libro El Alep, escrito por Jorge Luis Borges, El Alep. Así que, mientras te preparás, ahora vas, escuchamos a los Beatles, mientras vos te preparás, no sé si querés tomar alguna cosa, acomodar las luces, acomodarte en el sillón, llamar a alguien para escucharlos juntos, poner la pava para tomar unos mates, lo que sea. Bueno, te preparás y después de este tema, compartimos El Alep.
Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you met your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. And he left it, no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh, yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do.
Era Lep, Jorge Luis Borges. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo de club hípico. Beatriz en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz, de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar, para no comprobar, meses después, que que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces, no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde, me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino, con toda naturalidad. Me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur, es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías, en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él, no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así, facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecían estas palabras, estas ideas, tan pomposa, tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que ¿por qué no las escribía? Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años. Sin reclam, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría en las compuertas a la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con una sonora satisfacción. He visto como el griego las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre, no corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es autor de Mayambre. Estrofas a todas luces interesante, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no, de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo, todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congerí o congoblación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de 12 mistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facecia. Nada diré de la rima rara, ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acupular en 4 versos 3 alusiones eruditas que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y los días, la tercera a la bagatela inmortal que nos deparan los ocios de la pluma del saboyano. Comprendo, una vez más, que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. Decididamente tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación, su comentario profuso. Nada memorable había en ellas, ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, no para otros. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos de Polyolbion, esa epopeya topográfica en la que Michel Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso de Love, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle 11 de septiembre en Belgrano y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brixton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Decía lo que escribió Carlos Argentino. Sepan, a mano derecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al coral de ovejas catadura de osario. Y se seguía elogiando. Dos audacias, gritó con exultación. Rescatadas, te oigo mascullar por el éxito. Lo admito, una el epíteto rutinario que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así al rojo vivo. Otra el enérgico prosaísmo de se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio establa animadísima charla con el lector. Se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto. El lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida, en lo más íntimo, el alma de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche, me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón, bar, que el progresismo de Zunino y de Zungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inaugura en la esquina. Confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. No fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación, de la luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad: mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de Flores. Me releyó después 4 o 5 páginas de su poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal, donde antes escribió azulado, ahora abundaba un azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas prefería lactario, latoxinoso, lactescente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego, más benigno, los equiparó a esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo, censuró la prologomanía, de la que ya hizo mofa en la donosa prefación del Quijote, El Príncipe de los Ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar el epíteto al calificar de sólido al prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que, si yo me empeñaba, prologaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de 2 méritos inconcusos: la perfección formal y el rigor científico, porque ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí. Profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores. No hay tal escena, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos. Al doblar por Bernardo Irigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A. Hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B. No hablar con Álvaro. Preví lúcidamente que mi desidia optaría por B. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró a aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz. Al principio, con tristeza y con ira, balbució que esos ya ilimitados, Zunino y Zungri, sob pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió, quizá olvidando su pesar en la melodía. no me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplido los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar que ese delicadísimo rasgo, mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zuni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y prejuicios y los obligaría a abonar 100.000 nacionales. El nombre de Zuni me impresionó. Su bufete en Caseros de Itaguarí es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana e impersonal a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo. Dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había una lef. Aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó, aligerada su dicción por la angustia. Es mío. Es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl. Pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Y al abrir los ojos, vi el alef. ¿El alef? Repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. No me despojarán Zunino y Zungri, no, mil veces no. Código en mano, el doctor Zuni probará que es inajenable mi alef. Traté de razonar. Pero no es muy oscuro el sótano. La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el alef, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente, dije. Corté antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios. Antes insospechados, me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo, por demás. Beatriz, yo mismo suelo repetirlo, era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba como siempre en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz en torpes colores. No podía vernos nadie, en una desesperación de ternura. Me aproximé al retrato y le dije a Beatriz. Beatriz Elena. Beatriz Elena Viterbo. Beatriz querida. Beatriz, perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después. Habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del alef. Una copita del pseudo coñac, ordenó, y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el décimo nono escalón de la pertinente escalera. Me voy. Bajo la trampa te quedas solo. Algún roedor te mete miedo, fácil empresa. A los pocos minutos, ves el Aleph. El microcosmos de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo. Ya en el comedor agregó, claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja. Muy en breve podrás entrar en un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas, unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló, la acomodó en un sitio preciso. Me dijo, la almohada es humilde, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedás corrido y avergonzado. Repatinga en el suelo ese corpachón. Contá 19 escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese a una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que trató de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos. Los abrí. Entonces, vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Aranús de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente, al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro estas cosas, inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición, sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba, la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta. Ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales, cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el discurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa de Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Agmar un globo terráqueo entre dos espejos que los multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas, ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor, la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra acerté a levantar y a balbucear. Formidable, sí. Formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. ¿Lo viste todo bien, en colores? En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano, lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli que a nadie, créame que a nadie, perdona. Me negué, con suave energía, a discutir el Aleph. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Data del 1 de marzo de 1943. A los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arredar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga repetir lo ocurrido, Carlos Argentino Daneri recibió el 2º Premio Nacional de Literatura, el primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti, increíblemente mi obra Los naipes del Tahúr no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Aleph, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Aleph, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la cábala esa letra significa el En Sop, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y el mapa del superior. Para el Mengelere es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo quería saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos en algunos de los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló. Por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Barton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico. En julio de 1942, Pedro Enrique Jureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el Oriente a Iskandar Su, al Carmain o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. Barton menciona otros artificios congéneres: la séptuple copa de Kair Hosru, el espejo que Tariq Ben Zayad encontró en una torre, en las mil y una noches, la noche 262, el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna, historia verdadera 1.26, la lanza especular que el primer libro del Satiricón de Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlin, redondo y hueco semejante a un mundo de vidrio, y añade estas curiosas palabras: pero los anteriores, además del defecto de no existir, son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones antiislámicas, pues como ha escrito Aben Khaldún, en las repúblicas fundadas por nómadas es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese Alep en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Del año 1949, el Aleph Jorge Luis Borges.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She,
what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Estaba ese Aleph de la calle Garay que nos permite ver todo, todo lo que ocurre a través del universo.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave. Exciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Change my world.
2x1. Hasta la 1. Lado B.
Ay, señor, ¿sería comprarme los cacahuetes, por favor?
Maní.
Bueno, nos estamos yendo. Mañana a las 23, en 2x1, tenemos mesa de periodistas. Ignacio Miri, del diario Clarín, Damián Glanz, de Canal 7, y Diego Genú, de muchos lados, porque Diego está de muchos lados. Vamos a charlar mañana acá a las 11 de la noche. Y a las 12 de la noche, en el lado B, viene Piltrafa, de Violadores. Eso mañana acá en 2x1. Señora, ¿quién hizo este programa?
En la operación técnica, Natalia Liborofa. En la asistencia técnica, Ana Maroto. La edición artística a cargo de Esteban Villarruel y Javier Chiavone. En la producción, Irene Raus, Nicolás Arevalo. Producción y coordinación general, Mariano Tavares. En la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Nos encontramos mañana siempre a las 11 en Radio Nacional para todo el país. Y la semana que viene desde Rosario. Chao, un beso.
Cacerita, no te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní. Cacerita, no te acuestes a dormir sin comer un cocorucho de maní.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.